hipótesis. Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. En esta segunda emisión de Hipótesis, respecto a la temática general de las energías alternativas, quisiera seguir el diálogo que mantuvimos con mi colega Humberto Rodríguez en el programa anterior, pero en esta vez centrarnos muy bien alrededor de un tema que finalmente ha sido el eje del desarrollo profesional de Humberto en los últimos años, cuál es la energía solar. Realmente, como para endulzar esta charla, valdría la pena retomar las últimas palabras del programa previo, en donde se hacía noción sobre la energía realmente utilizable en un sistema energético, y en particular, pues, en el caso de la energía solar. Así que, Humberto, de nuevo, bienvenido a este programa. Muchas gracias por aceptar la invitación a él. Y continuemos nuestro diálogo respecto a este asunto tan importante como es el tema de las energías renovables.
Bueno, yo quisiera comenzar haciendo caer en cuenta de una gráfica que hace muchos años hizo Alvin Weinberg, que trabajaba en la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos por ahí en los años 50. Es una gráfica en la cual pues muestra la potencia de diferentes equipos de conversión. Y entonces muestra cómo ha evolucionado. Y cuando miramos esa gráfica, encontramos que la potencia que puede liberar un hombre son 100 vatios. 100 vatios. La potencia que puede liberar un caballo son 300, un buey como 400, pero esa potencia no ha evolucionado en el tiempo. Mientras que los molinos de viento, contra los cuales se enfrentaba Don Quijote de la Mancha, eran pequeñas máquinas de 10, 15 kilovatios, ¿cierto? Esos molinos de viento se mantuvieron así durante los siglos 15, 16, 17, 18, 19, y ya en el 20, es decir, hace como 100 años, comenzó un desarrollo, y hoy en día nosotros tenemos molinos de viento como el último de General Electric, que tiene 12 megavatios, y ahora la firma Vestas de Suecia dice que va a fabricar uno de 14 megavatios. Pensemos entonces que uno de los problemas que ha tenido siempre el hombre es que sus brazos dan muy poca potencia, 100 vatios. Si una persona se levanta, toma su asadón y trabaja 10 horas al día para transformar su mundo, habrá invertido 1000 vatios hora, o sea, 1 kilovatio hora. Eso es con lo que un campesino transforma su mundo. Y con esa cantidad de energía invertida para transformar su mundo, así tenga la mejor tierra, los mejores fertilizantes, las mejores semillas, abundancia de agua, no tiene sino un pasado, un presente y un futuro, y es haber sido, ser y seguir siendo miserable. ¿Quién le impide ser rico? La física, gravísimo, la física. Si usted no transforma su mundo sino con un kilovatio hora, no puede esperar nada más. En la antigüedad, uno conseguía los kilovatios hora en una guerra. Acuérdese que las guerras estaban muy motivadas por el saqueo a las ciudades, pero también había que hacer esclavos. Y todos estos los llevaban. Y claro, si uno tiene una finca y tiene 100 esclavos, son 100 kilovatios hora al día que uno pone a su servicio. Entonces uno como señor feudal puede vivir muy bien, ¿cierto? teniendo 100 personas ahí que trabajan como esclavos y pagándoles nada. Bueno, pero el mundo no podía seguir así, obviamente. Se inventó la máquina de vapor. La historia de la máquina de vapor es interesante, pero ya una máquina como más poderosa se le atribuye a James Watt a finales de 1700, ¿cierto? Y entonces uno empieza a mirar cómo se ha venido transformando la sociedad. Y entonces, obviamente, pues aquí aparecen personajes que nos dicen, no, fulano de tal fue el que hizo la libertad de los esclavos. Yo me atrevo a decir que la verdadera liberación de los esclavos no fue ese documento que escribieron, sino que tener esclavos en el Valle del Cauca resultaba más costoso que tener una máquina de vapor. Y en el momento en que eso era así, pues había que hacer algo con los esclavos, soltarlos. De tal manera que lo que nos ha liberado del trabajo mecánico ha sido la tecnología, la invención de la máquina de vapor, que ha puesto, y la invención de toda esta tecnología que tenemos, que ha puesto la energía a disposición de nosotros. Un ejemplo muy sencillo. Tomemos la factura de una casa en Bogotá, 120 kilovatios hora, 120 kilovatios hora al mes, integrada por 4 personas. Eso quiere decir que esas personas están consumiendo 4 kilovatios hora al día, y para 4 personas eso corresponde a 1 kilovatio hora por persona y por día. Si usted consigue una persona que le haga el trabajo mecánico, tiene que pagar salario mínimo, y esa persona vale 40 mil, 50 mil pesos al día. Pero si usted tiene una lavadora y la conecta y le hace todo el trabajo de lavar la ropa, usted está pagando por cada kilovatio hora 500 pesos a la empresa de energía de Bogotá. ¿Por qué podemos vivir bien? La mayoría de las clases medias y populares. Porque tenemos energía abundante, barata y suministro confiable. Una persona que tenga que contratar 4 personas para que hagan trabajo de esclavos tiene que pagar 4 por 40 mil o por 50 mil. Digamos que pagara 50 mil, pagaría 200 mil pesos diarios, y eso multiplicado por 30 días serían como 6 millones de pesos. Nadie podría tener el lujo de tener 4 empleados así. Entonces, ¿por qué vivimos bien la mayoría? Por eso, porque tenemos energía abundante, barata y confiable. Y luego la gente se anda quejando del cambio climático y se anda quejando de las emisiones de CO2. Pues yo les digo lo siguiente. Las emisiones de CO2 es el precio que hemos pagado por nuestra liberación de la esclavitud. Si no tuviéramos energía abundante y barata, les puedo asegurar que nosotros viviríamos en cavernas por el lado de Monserrate y estaríamos trabajando como esclavos en la finca de algún hacendado en la sabana de Bogotá.
Es un poquito extremo, Humberto, ¿no cree?
No, porque realmente esta atmósfera que hemos alterado, donde hemos llegado a más de 400 partes por millón de CO2, es toda la energía que hemos liberado para poder vivir nosotros razonablemente bien. Es que fíjate tú, el barco de Colón no tenía ni siquiera la potencia de un Renault 4. Ni siquiera tenía esa potencia. Y hoy en día en el parqueadero de física, allá en la Universidad Nacional, eso vive lleno de autos. Cada auto de esos tiene más de 30 kilovatios de potencia. Entonces, ahí hay una cantidad de potencia almacenada y esa potencia se mueve con las emisiones. El CO2 va a parar la atmósfera. Entonces, ese es el precio que hemos pagado por nosotros realmente vivir razonablemente bien. ¿A dónde voy yo? Yo voy es al punto de que la gente no entiende la importancia que tiene el suministro confiable de energía en la vida cotidiana de los ciudadanos. La gente no entiende la importancia de eso. No entiende la importancia de eso. Miremos nosotros el sector rural. El sector rural es pobre, definitivamente muy pobre. No tienen energía disponible, no tienen medios, no tienen tractores, no tienen medios para transformar su mundo. Algún líder izquierdoso a comienzos del siglo pasado, y no voy a decir su nombre, dijo, el verdadero cambio en el campo será electricidad y tractores. Y nosotros vemos, obviamente, que sí, tractores hay, pero no hay suficientes electricidad. Sí, le entregan una pequeña capacidad a los campesinos, pero se requiere energía. La energía es vital para mantener a la sociedad en acción. Bueno, ¿y qué fuentes hay? Pues nosotros sabemos que hay dos tipos de fuentes. Unas que son fuentes de energía. Como son fuentes de energía, son fuentes en donde la energía está almacenada. Y si la energía está almacenada y extraemos ese medio que contiene la energía, pues esa forma de energía se va a acabar. Mientras que por el otro lado, nosotros tenemos otros recursos que tenemos a diario y los tenemos permanentemente allí, como el sol y el viento, y por esa razón nosotros hablamos de formas o fuentes de energía renovable. Lo importante de esta fuente de energía renovable es que el sol, en el caso específico del sol, es que el sol pues se comporta como un radiador de cuerpo negro que tiene una temperatura superficial de 5760 Kelvin en su superficie. Y entonces, a partir de esta curva espectral que sacan los astronautas en todas las misiones, se vive sacando una imagen del espectro de la radiación llegada del Sol, encontramos que nosotros tenemos en 80, 100 kilómetros de la superficie terrestre alrededor de 1350 vatios por metro cuadrado. Esa es la potencia que viene del Sol. Pero debido a que nosotros nos acercamos al Sol en el 4 de enero, o nos alejamos del Sol a una máxima distancia del 4 de julio, entonces esas cantidades fluctúan entre 1300 y 1400, y la media es 1350. Las cifras son más exactas, pero para que ustedes se acuerden, así es, entre 1300 y 1400, y ese es el flujo de potencia que nosotros tenemos. Cuando la radiación entra a la atmósfera, entonces interactúa con ella. Y entonces parte de la radiación es reflejada, parte de la radiación queda absorbida, otra parte de la radiación queda dispersada y entonces otra parte de la radiación llega a la superficie terrestre. En la superficie terrestre nosotros tenemos dos fuentes. Una es la radiación directa que nos llega del Sol, la llamamos radiación directa, ¿cierto? Radiación directa del Sol. Y la otra proviene de la dispersión de la luz en la atmósfera. Nosotros sabemos que hay unas leyes de dispersión en física que nos dicen que entre más corta sea la longitud de la onda, más fuerte es la dispersión. Y cuando nosotros miramos la composición espectral de la luz, nos encontramos que tenemos ultravioleta, y tenemos después azul, y luego tenemos verde, y luego tenemos naranjado, rojo, y terminamos en rojo. Pues bien, la atmósfera se encarga de absorber y dispersar el color azul. Por ejemplo, el color azul lo dispersa muy bien y por esa razón el cielo está inundado de color azul. Por eso el cielo se ve azul. El cielo se ve azul por efecto de la atmósfera sobre la dispersión, que hace la dispersión de la luz. Y ese cielo también ilumina. Por eso nosotros hablamos de radiación dispersada o mejor radiación difusa. Y entonces a la superficie terrestre llega radiación solar directa más difusa. Y eso es lo que nosotros tenemos. Hoy en día, nosotros en la Universidad Nacional trabajamos mucho en radiación durante bastante tiempo y produjimos una cosa que se llamó el Atlas de Radiación Solar de Colombia en el año 94. Y ese manual se utilizó mucho por parte de las organizaciones que trabajaron en los pequeños programas de energía solar. Pero hoy en día nosotros tenemos información satelital. Y hoy en día nosotros podemos saber la cantidad de radiación que llega al lugar de un proyecto con una resolución espacial. Óiganlo bien. De 250 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un terreno y en ese terreno me muevo 250 metros, es posible obtener otro valor de radiación porque es posible tener una evaluación a 250 metros que puede ser diferente de la que obtuve en el punto de partida, en el punto de origen. Entonces la tecnología en esto ha avanzado notablemente. Se usan los satélites GOES y todo esto, y de esa manera nosotros tenemos muy buena información de energía solar disponible en una localidad. Entonces, ¿qué pasa entonces con la utilización de esa energía solar? Pues la energía solar se ha utilizado toda la vida. En realidad las plantas han hecho un aprovechamiento increíble de la energía solar vía la fotosíntesis. Y la gente encuentra, pues, obviamente, energía almacenada en forma de biomasa, cuya expresión más popular es la leña. Allí nosotros tenemos energía solar almacenada. En realidad tenemos potencia solar que se ha almacenado y se ha transformado en la forma de energía. Ese es un proceso de la fotosíntesis lo que da origen a la vida en el planeta. De tal manera que cada árbol es responsable y los árboles anteriores han sido responsables de la sobrevivencia de la especie humana. Existen otros procesos de conversión directa y uno de ellos es el efecto fotovoltaico. Ese efecto fotovoltaico no hay que confundirlo con el efecto fotoeléctrico. Yo he escuchado a personas que hablan de energía solar fotovoltaica, hablan de energía solar y se refieren al trabajo que hizo Albert Einstein en 1905 y con el cual se ganó el premio Nobel, que ese es el efecto fotoeléctrico. Eso es otra cosa. Claro que Einstein introdujo prácticamente un concepto que en estado sólido podríamos llamar de bombeo de electrones a estados excitados superiores. Entonces lo que nosotros tenemos en un material como el silicio, que es un material semiconductor, nosotros tenemos los electrones atrapados. ¿Atrapados a qué? A los átomos de silicio. Ellos forman enlaces covalentes con cuatro átomos vecinos y tenemos que el silicio es un material prácticamente un aislante. Pero se inventaron los trucos y el ingenio humano de una manera increíble. Si uno sustituye un átomo de silicio que tiene cuatro electrones exteriores, los más exteriores, lo sustituye por un elemento de la tabla periódica de la columna 5, ese átomo aporta 5 electrones. Y 4 de ellos están comprometidos con los 4 átomos de silicio vecino, pero el quinto sobra, está bastante libre. De tal manera que una pequeña oxidación lo vuelve un electrón móvil. Y cuando el electrón se mueve, ya tenemos una corriente. Acuérdense que la corriente son cargas eléctricas en movimiento. Bueno, pues bien, el ingenio fue mucho más allá. El ingenio hizo mucho más allá porque se tomó el silicio y se le puso un elemento de la tabla periódica de la columna 3. Y entonces ese elemento de la columna 3 es un elemento al que le falta un electrón para neutralizar su núcleo. Esa diferencia entre esos dos materiales puestos juntos produce una cosa maravillosa y es que crea un campo eléctrico en la juntura y ese campo eléctrico es capaz de direccionar los electrones que se liberan en uno o en otro lado de esa juntura. De esta manera, el fotón que entra, ese fotón, concepto de Einstein, entra, libera un electrón que estaba prácticamente débilmente amarrado, se mueve en ese semiconductor y cuando llega a la juntura, el campo eléctrico lo empuja. Y cuando lo empuja, tenemos una corriente y tenemos una diferencia de potencial. Así funcionan las celdas solares. Invento de Fuller y Chapin en 1954 en los laboratorios Bell en Estados Unidos. De tal manera que esa es una celda solar de silicio, es lo que nosotros llamamos una homocultura, lo pagas con boro y fósforo. Lo importante entonces cuando se hace una estructura de esas es crear un campo eléctrico. Las cosas han evolucionado muchísimo y entonces las primeras celdas solares pues arrancaron con una eficiencia pequeña. Esa eficiencia era pequeña y era muy costosa. ¿Quién puede utilizar una cosa tan costosa? Entonces, cuando se empezó el programa del espacio, y se preguntaba a la gente, ¿y cómo llevo energía, pues? ¿Cómo hago para tener energía en el espacio? No hay sino dos maneras. O la llevo, o la produzco allá. Los primeros dispositivos llevaban baterías, y cuando se acaba la batería, se acaba el dispositivo. Otros dijeron, la vamos a producir allá. Entonces hagamos pilas nucleares, que son dispositivos que trabajan con radioisótopos, y con ellos se puede obtener una cantidad apreciable de energía por largo tiempo. O la otra es utilizar celdas solares. Los norteamericanos se fueron por el silicio y desarrollaron la tecnología del silicio. El silicio es el material, el elemento mejor conocido de todos los elementos que hay en la Tierra, de los 92 elementos que hay en la Tierra. Los rusos se fueron por arsenuro de galio por galio y han desarrollado una tecnología muy valiosa y la emplearon para sus satélites, pero no se fueron por silicio. Y el silicio comenzó a aumentar la eficiencia y esa eficiencia fue aumentando paulatinamente, y hoy en día nosotros tenemos celdas y bueno, hay que distinguir tres tipos de eficiencia. Una es la eficiencia del laboratorio, otra es la eficiencia de celda y otra es la eficiencia de módulo. Son tres cosas distintas. Entonces, cuando ustedes oigan por ahí, se alcanzó una eficiencia del 25%, averigüen de qué tamaño es la celda y se van a dar cuenta que es de 2 milímetros por 2 milímetros o de 1 milímetro por 1 milímetro. Uno midiendo un milímetro se puede equivocar mucho. Otra cosa es cuando uno piensa en las celdas de 10 por 10 centímetros. O en las nuevas celdas como las está produciendo, pues, Trina Solar Power o Longi, de 20 centímetros. Entonces, así vamos progresando en esto.
No solamente eso, Humberto, sino que existen estudios teóricos bien importantes que muestran cómo, dependiendo de las características específicamente como del gap de energía del material semiconductor, se puede llegar a tener una eficiencia máxima teórica, que finalmente es máxima y es teórica, que no se puede sobrepasar, ¿cierto?
Sí, usted me está acordando de un estudio muy famoso que andaba por allá de la mano de Carver en la Universidad de Pittsburgh. ¿Ah? Bueno, ya sé por qué te sonríes. Muy bien. Bueno, pero hoy en día se han inventado otras cosas. Por ejemplo, hay un australiano increíble. Es un físico australiano que trabaja en la Universidad de Melbourne. Ay, Dios mío, le conozco personalmente, una persona que admiro mucho, que inventó las celdas PERC, que son las Passivated Emitted Rear Contact, atrás, y eso logró mejorar la celda. Y uno de los pioneros de las celdas solares bifaciales, porque ya las tenemos, colaborando en un proyecto de 500 megavatios con celdas bifaciales, que producen energía con la luz que les da de frente y la luz que refleja el piso, es Antonio Luque, el español, que es uno de los padres de las celdas bifaciales. Pues hoy en día las tenemos. Y esas celdas bifaciales pueden dar un incremento del 10 al 15% de potencia suministrada en un módulo. Ya las tenemos. Ya vamos con proyectos en Colombia sobre seguidores de sol, de un solo eje. Y bueno, en eso estamos.
Muy bien, Humberto, se nos está acabando el tiempo de este programa. De nuevo, muchas gracias, muchacho, por participar en Hipótesis y sobre todo dándonos ilustración sobre este tema tan fundamental para la humanidad. Lo invito a un tercer programa para rematar toda esta temática, así como también invito a nuestros oyentes para que nos escuchen en esta nueva emisión. Hipótesis fue grabado empleando la plataforma Zoom con la gentil colaboración de Julián Moreno. Muchas gracias por su audiencia y que les vaya muy bien.
hipótesis.